Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1775, nace José Félix Rivas. Rivas, militar venezolano y líder independentista, nació en Caracas. Su inquebrantable compromiso por la causa de la independencia inspiró a la juventud a unirse a la lucha patriótica. Su legado sigue vivo en nuestra historia y nos inspira a seguir luchando. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Maduro instruye multiplicar núcleos del movimiento de teatro César Rengifo. Jefe de Estado anuncia nueva misión Juventud Venezuela. Autoridad Única de Educación en Miranda confirma éxito de actividades administrativas escolares. Gobierno bolivariano fortalece inversión de Zona Económica Especial Oriental con China. Perú eleva a 544 los distritos en emergencia por déficit hídrico. Ministro Lorca informa sobre avances en los espacios del ICLAM.
Cultura.
Con el propósito de impulsar las artes escénicas en las instituciones educativas, el presidente Nicolás Maduro instruyó aumentar los núcleos del movimiento de teatro infantil y juvenil César Rengifo en las escuelas y liceos del país. En contexto, puntualizó que a la fecha 1052 núcleos del movimiento teatral funcionan en todo el territorio nacional. Además, reiteró: el teatro es poesía, literatura, danza, es escena, es historia, el teatro lo es todo.
La calidad que ustedes han logrado en las obras se pierde de vista. Creo que es una de las experiencias de mayor calidad que ha habido en la dramaturgia venezolana.
Sí, señor.
En la historia de la dramaturgia venezolana.
Es una experiencia inédita.
Y es inédita, de alta calidad, y además protagonizado por niños
así
y niñas
es,
y jóvenes que se han convertido en una escuela,
sí,
de los grandes actores y actrices del futuro de Venezuela.
En ese orden de ideas, el dignatario aprobó la realización del Gran Festival de Artes con el objetivo de conmemorar el décimo aniversario del movimiento de teatro y en homenaje al dramaturgo venezolano Román Chalbó. Este lunes, el presidente Nicolás Maduro designó al historiador Pedro Calzadilla como presidente de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. Así lo informó el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en la red social X. Villegas indicó que la institución adscrita al Ministerio de la Cultura estuvo encabezada por Roberto Hernández Montoya, brillante intelectual, recientemente fallecido. En cuanto a la designación, detalló que Pedro Calzadilla fue ministro del Despacho de Cultura y en su juventud formó parte del equipo del CELAR como tallerista y director de publicaciones. Son las 12 y 5 minutos.
Somos Cultura.
En entrevista para el noticiero Cultural Día, el escritor y rector de la Universidad Bolivariana de las Comunas, Richard Delgado, conversó sobre su más reciente poemario Entre aquello y ahora, bautizado en la 14ª Feria del Libro de Caracas.
Sí, bueno, diríamos que hay como varios temas centrales, ¿no? Porque entre aquello y ahora es un encuentro con tiempos vividos en un momento determinado de la vida y con nuevos tiempos vividos en otro momento de la vida. Ha sido una compilación en el tiempo, pero sobre todo de la memoria. Hay una frase importante allí de nuestro poeta Benedetti, que dice que bueno, que el amor, que la memoria, que el olvido tiene memoria, y por eso cuando uno ama, cuando uno quiere, olvidar cuesta, porque el olvido tiene memoria, y esa memoria no es solamente relatos y cuentos, sino que bueno, son las vivencias propias, tanto personales como las colectivas. Entre aquello y ahora viene a ser una compilación de estas experiencias, de estas vivencias, que vuelvo y comparto con ustedes, no es una situación individual, sino que es como el encuentro con muchos, con otros, con otras.
Asimismo, compartió los inicios de su quehacer como poeta, el origen de este poemario y cómo fue un gran ejercicio de memoria.
Es importante resaltar que entre aquello y ahora nació hace 32 años. Estamos hablando del año 1991, cuando me senté por primera vez en una máquina de escribir eléctrica. Ese es el inicio del relato, ¿no? Por eso la portada, ¿no? Porque nosotros en esos tiempos no teníamos computadora, no existía todavía, por lo menos en el caso de nosotros no teníamos ese acceso. Sin embargo, bueno, mi primer encuentro con una máquina de escribir, que lo relato en el libro, allí comienzo a escribir las primeras líneas. Lo que comencé a llamar mis primeros versos, salieron los primeros poemas. Y bueno, algunos de esos poemas fueron un tanto, diríamos, carentes de experiencia literaria. Pudiera yo decir muy respetuosamente, eran poemas algunos ridículos todavía, porque no tenían sentido. Uno los leía y no había conexión. Pero ese ridículo bonito, ¿no? Ese ridículo del esfuerzo, del dar el paso ante el miedo y ante el temor y poderlos leer incluso en algunos grupos de amigos.
Nacionales.
Con la finalidad de crear alternativas para la juventud, el presidente Nicolás Maduro, durante el segmento Con Maduro Más Pueblo de su programa Con Maduro Más, anunció que afinan detalles para el lanzamiento de la nueva misión Juventud Venezuela. Al respecto, la secretaria general de la juventud del PCV, Grecia Colmenares, mencionó que con los delegados de la JPCV se han identificado a más de 300 sectores juveniles donde los muchachos y las muchachas hacen vida desde lo que saben hacer. Además, resaltó que todos los grupos tendrán un espacio de gobierno, de acción, respaldada por el gobierno nacional.
Somos Noticia.
Como parte de los compromisos asumidos en la gira histórica por China, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de dos oficinas de trabajo, una de desarrollo económico y comercial y otra de desarrollo y relacionamiento de PDVSA, que funcionarán en el consulado de Venezuela en Shanghái. En ese sentido, el jefe de Estado destacó: hay que prepararse para hacer el hermanamiento, un relacionamiento de inversionistas e importadores de Shanghái con el Estado Carabobo. De igual manera, informó que Venezuela está invitada a participar en la Feria Importadora de Shanghái, que se realizará en el mes de noviembre. Son las 12 y 9 minutos. El Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través del Fondo Nacional Antidrogas, rehabilitaron 3 espacios en la comunidad Maracaibo, sector Blandín de la parroquia Sucre de Caracas, para el fortalecimiento de la prevención integral por la vida y la paz. En ese sentido, se reinauguró una cancha y 2 parques a fin de consolidar espacios para la convivencia pacífica y solidaria. Asimismo, se hizo entrega de kits deportivos que incluyen uniformes y balones de baloncesto, fútbol y voleibol. Asimismo, estas áreas permitirán desarrollar actividades preventivas, recreativas, deportivas y culturales dirigidas a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de las comunidades adyacentes.
Regionales.
La Autoridad Única de Educación del Estado Miranda, Rosa Becerra, informó sobre el éxito del inicio de las actividades administrativas del año escolar 2023-2024 con más de 2.000 planteles educativos activos en la entidad. Escuchemos sus declaraciones.
haciendo monitoreo de todo el estado. Todos los planteles están activados, están ambientando su plantel, terminando de inscribir a algunos representantes, a algunos niños que están buscando cupo. Estamos limpiando, estamos poniendo nuestros planteles lindos para recibir a nuestras niñas y a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Todo el mundo está reportando sus planteles abiertos. Estoy muy contenta, de verdad, con la receptividad que hemos tenido de los maestros, de los profesores, de las madres cocineras. Todo el personal, en verdad, ha estado activado.
El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, destacó la disposición de los empresarios de la región para participar en la zona económica especial entre Shanghái y esta entidad. Escuchemos las declaraciones del gobernador durante el programa Con Maduro Más.
Yo quería, al igual que el gobernador Terán, agradecerle el esfuerzo, la claridad geopolítica que su gobierno tiene, que usted tiene, para darle un nuevo y renovado impulso a nuestro país y a nuestro pueblo. Mire, presidente, yo quiero comentarle algo. Después que usted me llamó y me dijo, acabo de declarar el hermanamiento entre Carabobo y Shanghái. Después usted, cuando sale formalmente la noticia, generó, al igual que en La Guaira y en todo el país, obviamente un gran impacto su anuncio. El pueblo empezó en la semana a preguntar, pero después, presidente, todos los empresarios industriales que tienen plantas de todo tipo, del sector autoparte, de la parte metalmecánica, empezaron a decir su disposición o a plantear su disposición casi que con obsesión por este anuncio que usted hacía para participar y ponerse a disposición de este acuerdo.
Economía.
Como parte de la creación de la Zona Económica Especial en el oriente del país, el presidente Nicolás Maduro anunció el hermanamiento de los estados Anzoátegui y Monagas con la provincia de Shandong, con el objetivo de fortalecer la inversión. Escuchemos las declaraciones del gobernador de Anzoátegui, Luis José Marcano, al respecto.
Bueno, felices, presidente. En el oriente venezolano estamos sumamente contentos de lo que ha sido esa visita suya y de todo el equipo de gobierno a China y particularmente a Shandong. Y bueno, nos ha impactado usted de manera muy positiva. Estábamos ya trabajando arduamente los gobernadores del oriente venezolano, gobernadores y gobernadoras, de la mano de nuestro vicepresidente Castro Soteldo. Este tema fundamental, hay un levantamiento extraordinario de cada uno de los espacios por desarrollar, hay una valoración excelente de la obra que durante estos años ha hecho la Revolución Bolivariana, usted, nuestro comandante Hugo Chávez, en el levantamiento de infraestructuras que hoy nos permiten decir que la zona económica agroalimentaria del oriente está en condiciones competitivas para asumir este desafío que usted nos ha colocado.
Por otro lado, el presidente también informó que el decreto para activar la zona del oriente venezolano está en preparación para establecer mesas de trabajo con productores, agricultores y campesinos para articular la inversión y la tecnología china. El presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios, ANSA, Ítalo Atencio, aseguró que, de acuerdo con sus estimaciones, el 2023 cerrará con un crecimiento del 5 o 6%. Durante una entrevista a un medio radial privado, explicó que, comparando el periodo enero-agosto 2023 con el mismo periodo 2022, en los 113 productos que mide la asociación periódicamente, se ve un crecimiento en unidades del 7%. Atencio también añadió: "Vemos que en septiembre el comportamiento es similar al de agosto. Veremos una recuperación en el mejor cuatrimestre del año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre".
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en nombre del Grupo de los 77, exigió este lunes en la sede de la ONU el establecimiento de un nuevo orden mundial que permita el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De acuerdo al mandatario cubano, esta revisión de mitad de periodo de la Agenda 2030 se lleva a cabo en un momento de coyuntura extremadamente crítica, en el que los países en desarrollo enfrentan múltiples desafíos y un orden económico injusto. El presidente cubano también recalcó: "Llegaremos a 2030 con 575 millones de personas viviendo en la pobreza extrema. Apenas un tercio de los países lograrán reducir a la mitad los niveles nacionales de pobreza. No acabaremos con el hambre". Son las 12 y 16 minutos. Dos Boulevard automotrices y un vehículo eléctrico Tesla están entre las novedades de la 47ª edición de la Feria Internacional de Santa Cruz Expo Cruz en Bolivia, que abrirá sus puertas hasta el domingo 1 de octubre. Bajo el eslogan "Oportunidades para todos", la Feria Internacional de Santa Cruz busca crear, conectar y crecer con cada uno de los expositores y visitantes y acercar a la gente con las oportunidades de progreso y desarrollo. El gerente general de la feria, Raúl Strauss, Justiniano, informó a La Razón que la proyección de la actividad económica busca ser un escenario que potencie oportunidades de negocios, inversiones, alianzas, crecimiento y metas cumplidas.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El gobierno peruano publicó este lunes un decreto que declara en emergencia por déficit hídrico y peligro inminente a 544 distritos del país, pertenecientes a 14 departamentos. El decreto permitirá que los gobiernos regionales y locales puedan ejecutar y accionar dentro del marco de sus competencias en materia de gestión de desastres, indicó la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras. Contreras señaló que la medida alcanza a diversos departamentos y localidades que padecen los efectos de la ausencia de lluvias, como Puno con 85 distritos, Huánuco con 54, Cusco 77, Arequipa 32, Ancash 51 y Apurímac con 18. Son las 12 y 18 minutos. Tras reportarse este domingo un tiroteo masivo que dejó 5 personas heridas en el Departamento de Policía de Denver, Estados Unidos, el Archivo de Violencia con Armas contabilizó 504 acciones de este tipo en la nación en lo que va de 2023. Otros 2 sucesos similares se produjeron en la misma jornada, elevando la media de tiroteos masivos en el país a casi 2 al día. Nunca habíamos registrado un mes de más de 60 tiroteos masivos antes de 2020, precisó el ente. Los tiroteos se han más que duplicado en la última década, desde los 273 de 2014 hasta los 647 de 2022. En los últimos 9 casos registrados, las autoridades no han detenido a ningún sospechoso.
Somos periodismo. Ecología.
El ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, informó que siguen en desarrollo los trabajos de rehabilitación de las estructuras y espacios del Instituto para el Control y Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo y CLAM en el estado Zulia. Escuchemos.
En el último mes específicamente ha venido siendo objeto de reparaciones estructurales y de reparaciones importantes para que el ICLAN sea el centro de todo lo que converge en la recuperación y el rescate del lago de Maracaibo. Se ha hecho una remoción total de su pintura, se ha pintado todo, se han acomodado todos los auditorios, se está construyendo un auditorio nuevo de usos múltiples que va a funcionar como sala situacional para todo lo que es la recuperación del lago de Maracaibo. También se está repotenciando todos los laboratorios de medición de calidad de aire, de calidad de agua, de metales pesados, en conjunto también con la Universidad del Zulia y con el INSIT, para tener una fuerte batería de laboratorios que nos permitan hacer los estudios en tiempo real de lo que está ocurriendo en nuestro lago y en este momento con la cianobacteria El Verdín.
El MINEC, junto al Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, emprendieron una jornada de concienciación con la campaña "Dale cola a tu basura". La operación se desplegó desde la cabecera del puente sobre el lago de Maracaibo, Rafael Urdaneta, con el fin de sensibilizar a los conductores y a quienes se trasladan por la vía sobre la importancia que tiene el reciclaje y evitar que se acumulen desechos en las rutas. Al respecto, el viceministro de Gestión del Ambiente del MINEC, Hernán Toro, afirmó que el presidente Nicolás Maduro instruyó trabajar en el saneamiento y recuperación del lago de Maracaibo. Son las 12 y 21 minutos.
Somos conciencia. Somos ecología.
Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Manuel Herrera y quien narró para ustedes Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.